En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, el espacio de movilidad que avanza un año más. Inauguramos año, inauguramos programa, no temporada, porque la temporada siempre es allá en el mes de septiembre, pero sí que comenzamos año de movilidad. Y va a ser, creo que, importante y se va a reflejar en muchos aspectos. Hoy, sin ir más lejos, el propio ministro Marlaska ha dado ya los datos de los fallecidos durante el pasado año. Siempre lo suele hacer los primeros días del año y así ha cumplido. 921 siniestros mortales durante 2021 y han muerto 1.004 personas. Otras 3.728 han resultado heridas graves. Estas cifras representan 97 fallecidos menos, es decir, un 9%, que en 2019. Es el año de referencia, porque coger como referencia el 20, que prácticamente pues la mitad del año estuvimos parados, pues no sería justo. El segundo mejor año de la serie histórica, solo por detrás de 2020, año que fallecieron 870 personas, pero que se trata, como estoy diciendo, de una estadística distorsionada por la pandemia. Quizá habría que hablar un poco también de los desplazamientos. Hubo desplazamientos durante el verano del 21 similares al 2019. Aumentó la movilidad incluso al 2019 a partir de septiembre del 21. Quiere decir que nos movimos más incluso que en 2019. El parque de vehículos prácticamente se ha quedado igual, un 2% más. Y los de conductores también se ha quedado prácticamente exactamente igual. Bueno, la cosa está que durante el pasado año se registraron 393 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone un 8% menos que los realizados en el 19. Es decir, que nos movimos un poquito menos, un 23% más que el 2020, que, como digo, fue un año un poco distorsionado. El tráfico de vehículos pesados ha sido superior. En el resto, no, el resto ha bajado un 10% de vehículos ligeros. Principalmente en fin de semana se ha bajado muchísimo, pero los vehículos pesados, es decir, los camiones, ha sido superior en los movimientos, en torno al 3%. Se mantiene estable, por ejemplo, la relación de cada 4 fallecidos, 3 son en las carreteras convencionales y uno en autopista o autovía. Desciende el número de motoristas fallecidos en el 16, un tema que se tiene que reflejar y que ha trabajado muy de cerca la Dirección General de Tráfico. Ha caído en torno al 16% menos con respecto al 2019, el número de fallecidos en motocicleta. Y el mayor descenso por edades es la franja de edad mayor, los mayores de 65 años, con un 25% menos, fíjense, con respecto al 19. Y aumenta la de jóvenes entre 15 y 24 años. Volvemos un poco a las andadas. Lo que ocurría hace años, que eran los jóvenes los que caían, fallecían en las carreteras, pasó a ser los mayores de 60, los que fallecían en las carreteras, y ahora volvemos otra vez a lo anterior. Habría que estudiar el porqué. Volvemos de nuevo a que los más jóvenes sean los que pierdan la vida en las carreteras españolas. Disminuyen las personas fallecidas en todas, absolutamente todas, las comunidades autónomas, excepto Castilla-La Mancha, las Islas Baleares, Andalucía y Cantabria. Navarra también, pero Cataluña, por ejemplo, y la Comunidad de Madrid han bajado notablemente. Por ejemplo, Cataluña en torno al 40%. Hay que recordar que en Cataluña había un montón de siniestros. Se le han preguntado, por cierto, también a Bartolomé Vargas sobre los delitos viales. Y dice que en estos momentos hay encarceladas en las cárceles españolas, en los centros penitenciarios, un total de 1.000 personas. Y por imprudencia, que ya saben que eso es una novedad, no es el hecho de ir bajo los efectos del alcohol, etcétera, sino por una imprudencia en la conducción de tráfico, hay 200 personas encarceladas en estos momentos en España. Bueno, estos son los datos. Hablaremos enseguida con... Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero como digo, aquí está el dato. 1.004 personas fallecidas el pasado año. Haremos, no solo hoy, sino durante los próximos días, un poco una comparativa de lo que en realidad es y qué ha ocurrido durante el año 21 con respecto al 19. Haremos una comparativa un poquito más exhaustiva de ello. Hoy tendremos la posibilidad, dentro de un ratito, de hablar con Raúl Palacios, que es el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Canvam, que hay que hablar mucho de lo que va a ocurrir durante este año 2022 con respecto a los concesionarios, no en el 22, sino mucho más adelante. Tenemos que hablar de esto porque confía Canvam en la creación de una figura del contrato formativo de esa reforma laboral que se ha llevado a cabo y que en algunos casos no ha tenido en cuenta a los concesionarios de coches. Como digo, en un ratito está con nosotros Raúl Palacios. Hablaremos también, faltaría más, con Fernando Córdoba. Hoy es el día de los clásicos, hoy es viernes, a pesar de ser el primer programa, es viernes, es el último de la semana, y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con él sobre el Citroën. 100 años a la vanguardia del diseño y la innovación. Estará con nosotros también Emilio Ramón Iribarren, en lo conocido como Emilio Iribarren, el profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica, gran amigo y además colaborador, participante de este espacio durante hace años. Y si hay alguien que siempre tengo que darle hola, ¿qué tal? Es a David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David.
Buenas tardes, Vicente, y feliz año en antena.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, sí.
Bien, bien, aquí siguiendo muy de cerca el Dakar, porque hay dos citas deportivas, bueno, dos citas relacionadas con el mundo del motor. Una no lo era, otra lleva con mucho tiempo con nosotros, que es el Dakar, que empezaba el día 1 y termina el 14, pero igual termina antes, ¿eh? Sí. Porque hay una amenaza terrorista.
Atención, porque Francia ha aconsejado cancelar el Dakar 2022 por amenaza terrorista tras la explosión de un coche en Jeddah. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Sí, el pasado día 30 sufrieron una explosión en Jeddah. No estaba claro, estaban investigando, y el gobierno francés se está planteando el poder prácticamente cancelar, no cancelar o finalizar de forma anticipada. Está hablando con la organización, con el gobierno de Arabia Saudí, para ver qué va a ocurrir, porque por lo visto ya en 2008 se salió del Dakar de África por problemas con el terrorismo, y parece ser que es objetivo terrorista, claro, este campeonato, esta competición, Vicente, y vamos a esperar. La competición sí que se ha tenido que reducir inicialmente, parecía que era por lluvias en el desierto, imagínate que sí que ocurrió y dificultó mucho la competición, pero al parecer esa reducción también venía provocada por esta amenaza terrorista. Vamos a esperar unas horas, días, incluso, a ver qué decisión toman todos los implicados, y por el momento te puedo decir que sí que se ha dado una cosa muy importante en estos primeros días del Dakar, Vicente. Carlos Sainz sigue compitiendo, ya sabes, rozando los 60 años. A mí me parece espectacular que siga estando ahí, en lo más alto de la competición, ya que creo que más de 40 años, no sé si has podido ver en Prime Video, que han hecho un documental sobre su trayectoria. La verdad, un gran trabajo, y sobre todo lo que más me ha gustado es que el documental decían claramente, aquí no se acaba, este hombre sigue. Y ha conseguido algo único, que es ganar una etapa del Dakar con el Audi, del Team Audi Sport, eléctrico. Eso sí, es un eléctrico de autonomía extendida, de estos que llevan un motor de combustión dentro, pero que lo único que hace es generar electricidad para los dos motores eléctricos, que sí que son los que están conectados en las ruedas y mueven este coche espectacular, que a mí me encanta personalmente. Las imágenes son extraordinarias, me recuerda a los coches que teníamos de juguete cuando éramos pequeños, así como muy espaciales. Pues ahí tenemos al de Audi, y bueno, consiguió esa victoria. En la general, a Sainz no le va tan bien, porque ha tenido problemas de distinta índole, siempre relacionadas porque son coches que pesan bastante, y la parte que tiene que soportar amortiguación, dirección, está sufriendo bastante, y los tres coches de Audi que están ahí en la competición, sí que es cierto que se han tomado esta edición del Dakar, Vicente, como un periodo de aprendizaje.
Atención, porque puede ser crítico el hecho de que el Dakar sea cancelado, ¿eh? El organizador de este evento ya tuvo que hacerlo, lo recordaremos, creo que ya hace unos 13 o 14 años, en 2008.
Sí, sí, ¿no? En 2008.
¿Ah? Pues, además por este mismo motivo, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? Muchos se plantean, oye, ¿por qué volvemos al mismo sitio si se tuvo que huir de allí? ¿Eh? En cierta manera.
Bueno, estamos en una... Sí, creamos, sí, no, la zona de la península arábiga es una zona caliente, sí, en relación con el del terrorismo. Uh-huh. Y tantos coches, tanto movimiento, tantas el bivac, que es esa zona donde pasan la noche y se hacen las reparaciones, algunos van a hoteles si hay zonas cercanas, si no están muy agrupados, sí que hay una seguridad bastante potente por parte de la organización, pero Vicente, son muchos participantes y que se quedan descolgados, que tienen problemas, que se tienen que retirar y tienen que desplazarse a sitios que igual la organización no los puede controlar, e incluso las fuerzas de seguridad del Estado saudíes tampoco. Entonces, yo creo que es objetivo relativamente fácil para los terroristas. No sé cómo lo verás tú, pero tantos participantes, yo lo veo complicado que puedan proteger, y no descartaría que en las próximas horas tengamos anuncio oficial.
Veremos qué pasa. En cualquier caso, ha sido Francia quien ha aconsejado cancelar el Dakar 22. Todavía no hay respuesta oficial de otros países, ni siquiera de los propios organizadores del Dakar, que nosotros sepamos. Igual en los próximos minutos ocurre algo.
Sí, yo recuerdo a todos el nombre. Es París-Dakar. Acuérdate que el origen estaba en París y tiene, realmente era una competición en origen francesa, que sigue estando, la parte estructural principal de la organización también son franceses.
Sí.
Y claro, el gobierno francés aquí tiene una parte importante, es parte importante dentro de la competición. Vamos a ver qué ocurre, Vicente, vamos a ver el tiempo y si pueden, porque claro, todo eso dependerá de cómo tengan controlada esa amenaza y de si los niveles de riesgo de una posible, de otro posible atentado estén ahí.
Bueno, esperemos que no cambie de color, que todo vaya bien en el Dakar. ¿Hay algo que cambia de color por ahí, que has localizado estos días, por cierto?
Sí, porque hay otro evento a principios de año. Siempre nos acompañan a principios del año cuando retomamos la actividad, Vicente,
¿sí?
Que es el Dakar. Y en este caso también en Las Vegas, el CES. El CES, que esta feria que en origen era de tecnología, ¿sí? De consumo. Y todo lo que eran aparatitos, y era la locura de las PlayStation por allí, había videojuegos, de todo. Pero ¿qué pasa? La tecnología llega a los coches, Vicente.
Uh-huh.
¿Y qué mejor sitio para mostrar algo con un nivel tecnológico muy avanzado que el CES de Las Vegas?
Sí.
Que además yo creo que es una buena forma de empezar el año para las marcas, ya mostrando un poquito, no todo, un poquito nada más. De hecho, no han ido todas, pero BMW sí que ha estado allí.
Sí.
Y ha presentado algo que para mí es espectacular. Y como a veces en la radio es difícil explicarlo, yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a Instagram,
uh-huh.
Que se dirija a Fórmula Eco Oficial, a la cuenta de Fórmula Eco Oficial en Instagram, y que vea el vídeo del BMW iX Flow.
Sí.
Y tú dirás, ¿Flow por qué? Porque fluye, Vicente.
Uh-huh.
El aspecto del BMW va fluyendo y cambiando de color. Bueno, para que tengas una idea, esto proviene de la tecnología electroforética.
Vaya.
Que esto, tú dirás, ¿y esto qué es? Uh-huh. Pues es la misma tecnología que emplean los libros electrónicos de tinta.
Ya.
Sí que es cierto que BMW dice que lo que ha mostrado es un prototipo, que no ha exprimido esta tecnología al máximo. Son microcápsulas con un diámetro equivalente al grosor de un cabello humano. Y estas microcápsulas, Vicente, poseen pigmentos blancos cargados negativamente y pigmentos negros cargados positivamente. Y van jugando con colores y texturas que ves cómo fluyen a través de la carrocería del coche. O sea, un día te levantas, como hoy que hace sol, y dices, hoy quiero el coche blanco, ¿no?
Sí.
Lo quiero totalmente blanco, pero con unas zonas así un poquito grises aquí, más oscuras allá. Y vale, lo tienes así porque lo puedes hacer desde la aplicación del móvil.
Uh-huh.
Mañana un día oscuro y te da por poner el coche oscuro, ¿no? Te sientes así un poco anímicamente bajo, Vicente,
sí.
Y dices, coche oscuro, pues coche oscuro. Por el momento están trabajando en las tonalidades que hemos comentado, las grises, desde el blanco hasta el negro, pero en el futuro ya nos dicen que todo esto podrá variar y podrá ampliarse.
Oye, esto es más importante de lo que parece. Esto es más importante de lo que parece por un detalle, porque cuando vas a comprar un vehículo siempre miramos el color, ¿no? Y a lo mejor hay disparidad de criterios dentro de la familia, ¿no? Pues a mí me gusta azul, a mí me gusta blanco, a mí me gusta rojo, ¿no? En este caso, BMW plantea es que cuando lo coja un miembro de la familia sea rojo y cuando lo coja otro miembro de la familia sea blanco.
Sí, eso es el futuro. Ahora lo que nos han mostrado es lo que se puede hacer con la gama de grises. Ya lo tenemos y por eso yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Fórmula Eco Oficial a Instagram y vea el vídeo, que es espectacular. Y ya nos dicen desde BMW lo que tú dices, que, oye, y directamente llegas tú con tu móvil al coche y se asocia tu móvil, tu usuario, y tienes el color que tú has decidido, Vicente. Eso llegará en breve. De hecho, esta tecnología, que le han llamado la E-Ink, la gente de BMW, comparada con otros formatos que hemos comentado en el pasado, de pantallas o proyectores y tal, esta yo creo que es la que sí que vamos a ver en el mercado. Aún tardado un poco, pero con la velocidad que está cogiendo últimamente las tecnologías. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de algo y dejábamos pasar 2-3 años? 4, incluso a veces 5. Ahora, yo no descartaría esto, que para 2023 tuviésemos ya el e-ink como opción de BMW.
Perfecto, pues esas son las noticias que van llegando dentro del mundo del automóvil. En un instante estará con nosotros Raúl Palacios. Vamos a adquirir un poco más ese compromiso con el mundo del automóvil durante el año 22. Y, por cierto, que en un ratito estará María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial, porque y ya ha dado Marlaska la información de todos los años. Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.004 personas el pasado año. 921 siniestros mortales. Atención, 3.728 heridos graves durante ese año. Hay que recordar que desde el año 2011 se ha rebajado más o menos en torno al 32% de fallecidos. 1.500, no llegaba a 1.500 en el año 2011 y ahora estamos en 1.004. Con lo cual, bueno, se ha ido reduciendo poco a poco, aunque hubo algún año y tal que ascendió un poquito, en el 2017 ascendió un poco, pero bueno, en cualquier caso, ahí está la información. No es mala noticia, pero siguen siendo 1.004. 1.004 fallecidos en las carreteras es una auténtica pandemia que tenemos que intentar disipar de una vez por todas. Por cierto, Diego, un detalle. Ford Almussafes está peleando, ¿sí?, por adjudicarse dos coches electrificados con Sarluis. Lo daba Tribuna Automoción hace unos días. ¿Sí? Bueno, y este par de modelos son los únicos que el fabricante norteamericano tiene pendiente de asignar en las factorías de Europa dentro de su nueva estrategia operativa a 2030. La planta que reciba estas inversiones, sea la española o la alemana, tendrá asegurada su supervivencia a largo plazo. Cuidado.
Es que parece una tontería, pero el hecho de tener modelos electrificados y que la factoría esté preparado para ese tipo de modelos, yo creo que no garantiza, porque yo creo que en el mundo del automóvil, tal y como está el mercado, Vicente, y como está la fabricación, nada garantiza nada, ¿verdad? Pero sí que yo creo que le pone a Almussafes en la mejor situación. La mejor situación de futuro. Sí. Y ya han empezado con el Kuga, con los híbridos enchufables, está funcionando muy bien, la capacidad de Almussafes está contrastada y yo creo que será una alegría cuando podamos anunciar, vamos a decirlo ya, ¿no? Podemos anunciar dentro de poco que Valencia sea esa factoría que fabrique esos dos modelos de Ford.
Bueno, pues tendremos, por supuesto, esa posibilidad, que sin duda alguna sea la valenciana la que se lleve esos modelos electrificados de la marca Ford. Enseguida nos ponemos en contacto con el presidente de Gambam, que es Raúl Palacios, y hablamos del sector. Ya saben que se confía en que la creación de la figura del contrato formativo en la reforma laboral pueda ayudar a dar respuesta a esa necesidad de actualización de profesionales de la automoción en un momento en el que el sector se enfrenta a un cambio sin precedentes: la digitalización. Hablamos de ello.
¿Te has enterado de lo que pasa en Valencia? Llega el Gran Circo Alaska, presentando el musical de La Granja de Bartolito. Y además, trapecistas, contorsionistas, equilibristas y a reír con los payasos. Instalado en Boulevard Sur junto al cementerio. Funciones todos los días. Entradas ya a la venta. Más info en circoalaska.es.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta blues.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Como digo, en un ratito está con nosotros Fernando Cordado. Hablaremos de los clásicos, de lo que es la ruta Vespa Giri Altura, que va a ser este domingo. Y adelanto de los elementos, eventos futuros, como Retro Málaga, el segundo encuentro nacional de mini clásico. Y tendremos una charla con el ponente de la conferencia Racing Legends 2022. Estará con nosotros Emilio Iribarren. Bueno, ha sido un año, el 21, realmente movido en diversas... Bueno, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no sepan, ¿no? De Diego, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes que no sepan cómo ha sido el 21? ¿Cómo se presenta el 22?
Complicado.
¿Cómo se presenta el 22?
Habrá semiconductores, tendremos chips, incluso sí. Tendremos recambios de automóvil, que ahí está carencia, problemas de transporte. Ahí yo creo que las materias primas también... Vamos a ver un flujo distinto, ¿no? Antes que hablábamos del flujo ese de los colores en los coches,
sí.
Vamos a ver cómo... Yo creo que están variando los flujos de lo que es distribución, y esta adaptación nos va a costar un poquito, pero sí, como nos decían hace poco desde Estelantis, sí. ¿Te acuerdas? Allí en la Avenida del Automóvil, que nos comentaban que vamos a ver si ya para el segundo semestre todo está, Vicente, normalizado.
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMVAM, su presidente de aquí de Valencia, valenciano, Raúl Palacios, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, ahora hablamos de cómo se presenta el 22, cómo se ha presentado el 21. Un año, bueno, mejor para olvidar, ¿no, Raúl, o qué?
Creo que se han juntado todos los males, porque al final todavía no hemos conseguido resolver el tema de la pandemia y se ha unido también el tema, o lo que es la falta de semiconductores, que era algo que no teníamos ningún caso prevista, y también estamos en un proceso también de reestructuración de las redes comerciales, en las que, bueno, pues las noticias que están dando para muchos concesionarios no son buenas.
Yeah.
Y bueno, la verdad es que a nivel de cifras hay una cosa que está clara. Las mismas cifras con las que acabamos el 2020, teniendo en cuenta que el 2020 tuvimos que cerrar todos los negocios durante más de 2 meses, imagínate lo que ha supuesto. También con una particularidad, en el 2020 todavía pudimos utilizar una serie de herramientas que puso el gobierno, ¿no?, a nuestra disposición, como son aquí SERTES, que la verdad es que de alguna manera pues compensaban parte de esos costes salariales que teníamos que soportar mientras estuviésemos cerrados, pero este año no hemos tenido ninguna herramienta de ese tipo, no la hemos podido utilizar, con lo cual a nivel de ventas, repetimos, a nivel de resultados, la verdad es que va a estar bastante más complicado que el 2020, entonces, bueno... Creo que lo estamos apostando todos a la recuperación en este 2022, a ver si de verdad a partir de verano podemos empezar a tener ya disponibilidad de vehículos, si no es por lo menos tal como las teníamos en el periodo antes de la crisis de los semiconductores, pero por lo menos si restablecer un flujo que por lo menos llegara al 80%, y con esto pues por lo menos pueden intentar resurgir un poco.
¿Qué puede cambiar, como dice Raúl Palacios, a partir del verano de 2022, que ya muchos dicen y hablan del verano? Después del verano va a cambiar todo, pero ¿por qué? ¿Qué va a ocurrir después del verano que no pueda ocurrir ya? Hablo de la crisis de los semiconductores.
Sí, simplemente que hay disponibilidad. Es que no hay ninguna triste más. Hombre, que en definitiva ahí se pueda restablecer no la producción de semiconductores, ¿no?, sino que estos semiconductores pueden llegar a los fabricantes de automóviles, que es lo que no está pasando ahora. Ahora hay otros sectores que hicieron mejor sus deberes y que consiguieron aprovisionar más y consiguieron de alguna manera asegurar los pedidos de estas fábricas. Y sabes que la especificidad del semiconductor para el vehículo, pues que es un semiconductor, digamos, que no es de última generación y que es muy problemático el sustituirlo por otro tipo de semiconductor. Y por otro lado, digamos que los costes que supone aumentar la producción de semiconductores, pues en muchos casos para estos fabricantes no compensa un producto que en pocos años ya no va a tener uso.
Sí.
Y bueno, lo que sí que se prevé es que, digamos, que el resto de sectores ya no ha provisionado o ya tiene un flujo constante, y que lo que se pueda estar fabricando a partir de ahora ya vaya directamente a las cadenas de montaje de los fabricantes de automóvil, y con eso pues podamos respirar un poco todos, porque no solo afecta al vehículo nuevo, a salir del sector vehículo nuevo y al seminuevo.
Sí.
También hay muchísima oferta, menor oferta de vehículos seminuevos, porque digamos uno de los grandes proveedores también del mercado de seminuevos, que son las flotas de leasing, los rentacares, tampoco pueden darnos esos vehículos porque ellos no los pueden cambiar por otros vehículos nuevos que les ofrezcamos.
Claro, aquellas empresas que en estos momentos o han utilizado el verano, las vacaciones, para alquilar vehículos, que hacían ese cambio, pues no pueden hacerlo, no pueden devolverlos. Y eso es la gran mayoría de los vehículos que llaman buyback, que van y vuelven pueden venderse, y por tanto también se está viendo perjudicado. Pero no hablamos de semiconductores solo, también hablamos de pandemia y también hablamos, atención, de todo el asunto laboral, en la creación de la figura del contrato formativo en la reforma laboral. ¿Esto va a beneficiar o no a los profesionales de la automoción?
Hombre, a ver, por supuesto que es beneficiar desde el punto de vista de que da un poco más de flexibilidad, ¿no? Sobre todo para poder adaptar los nuevos perfiles que se van a necesitar en el futuro, pero ya te digo que no es suficiente esto. Digamos que es una figura intermedia, cuando realmente lo que necesitamos es que se creen esos ciclos formativos, ¿sabes? Y que se refuercen los ya existentes, que de alguna manera nutran el perfil de profesional que se va a necesitar en el futuro. Mira, estamos en un momento complicado porque primero tenemos que luchar con el corto plazo, donde seguimos necesitando mecánicos, vendedores administrativos para gestionar o para hacer rentables nuestros negocios, pero tenemos que tener ya la vista puesta en un futuro donde vamos a necesitar muchísima más gente que se dedique a gestionar el dato y que tengan perfiles incluso, en muchos casos, mucho más matemáticas, mucho más que tengan que ver con software, con manejo de, digamos, de bases de datos, etcétera, pero que en definitiva tú ahora es todavía pronto como para poder incorporarlos en tu negocio y sacarles rendimiento, y estamos en ese momento en definitiva que estamos inmersos en la transformación. Claro, también te digo una cosa, los profesionales del futuro empiezan a prepararse ahora, no cuando ya los necesitas y sales al mercado y no los tienes. De hecho, algún tipo de perfil, como que te estoy diciendo, vas al mercado para intentar contratarlo y está muy complicado, ¿no? Entonces, lo que le mandamos realmente ya no es solo la existencia de este contrato, sino que te vuelvo a decir, tanto a nivel de FP, de formación profesional, también como de titulación académica superior, que se empiecen a generar estos ciclos formativos mucho más enfocados en lo que va a requerir la digitalización en el futuro. Y te digo una cosa, no solo para el automóvil, sino para los otros sectores también.
Aquí lo que una cosa que no se habla mucho, bueno, sí que se ha hablado, pero o sea, todo esto, el empujón de la pandemia, la electrificación, no ha hablado de algo que es fundamental también para el futuro del automóvil, que es el coche conectado. Aquí, claro, el taller se puede anticipar mucho a las necesidades del cliente, y yo creo que los clientes que ya tenemos, que tienen coche conectado, y los que van a llegar, van a ser exigentes a este nivel con las concesiones.
Hombre, vamos a ver, tú acabas de decir una cosa que es fundamental y que efectivamente yo creo que la gente se ha desenfocado. Lo que va a cambiar el futuro del automóvil, lo que va a cambiar el futuro del sector, no es el vehículo eléctrico. Lo que va a cambiar en el futuro del sector es el vehículo conectado, porque es lo que va a cambiar la relación entre tú y tu cliente. Digamos, entre tú que ofreces un servicio, que tienes un negocio, y el usuario de tu producto, que es el dueño del vehículo. Y a partir de ahí sí que podemos cambiar el tipo de relación en el que tanto talleres como concesionarios por la venta, etcétera, etcétera, tú puedes ser muchísimo más proactivo y adelantarte mucho antes que lo que estamos haciendo ahora a las necesidades del cliente. Porque en definitiva lo que quiere el cliente es facilidad. Lo que quiere el cliente es, digamos, disfrutar de un servicio que le cueste el menor trastorno posible cuando estamos hablando del taller. Esto con un vehículo conectado lo tienes. Con un vehículo conectado, ten en cuenta que aparte de que te puedes anticipar y te puedes comunicar directamente con el cliente, puedes anticipar hasta lo que se le va a hacer el vehículo. Es que en un vehículo conectado puedes hasta estudiar cuál es el momento en el que el coche le puede retirar tú al cliente el vehículo, reparárselo y devolvérselo, que en definitiva no le trastoque el uso diario de ese vehículo. Te abre, digamos, un universo de posibilidades y de servicios que ahora mismo pues ni siquiera llegamos a tener una mínima conciencia de lo que puedes suponer. Hazte la idea de que esto es lo mismo que cuando en el 2003-2004 íbamos con nuestros teléfonos pequeñitos, ¿os acordáis de aquellos Nokia? Aquellos teléfonos que eran preciosos, que los metías dentro de cualquier bolsillo, pero que se servían para llamar y para recibir llamadas y para enviar mensajes de textos. Y lo que pasó cuando se introdujo un iPhone, resulta que era un smartphone en el que le podíamos empezar a meter aplicaciones y en el que ya no solo se trataba de la voz, se trataba de la gestión de los datos. Hombre, a otra escala, pero en el vehículo va a pasar exactamente lo mismo.
¿Os acordáis de la primera vez, y os lo pregunto a los dos, que hicisteis una compra, por ejemplo, en Amazon? Yo ya no me acuerdo, ya lo he introducido como algo normal en mi vida, y si intento retrotraerme a esa fecha, no la encuentro.
ni te acuerdas. Correcto, y aparte es que yo creo que también funcionamos un poco por imitación. Sí. Hay cosas que al final las creemos que no sabemos si son para nosotros, pero que cuando vemos que toda la gente de nuestro alrededor la está haciendo, consume ese servicio, compra ese tipo de productos o lo compra a través de cierta plataforma, al final nosotros acabamos imitándolos, acabamos haciendo lo mismo y muchas veces, como tú dices, es que sin darnos cuenta, sin pararnos a tener conciencia de cuándo fue el día que decidimos hacer un clic en el móvil para comprarnos cualquier cosa. Y ahora son herramientas que son indispensables en el día a día.
Yo compro poco en Amazon, la verdad. A mí me gusta mucho el centro histórico, ¿eh? Por aquí los comerciantes de por aquí, cómo te tratan y el cariño que tienen, ¿eh? A mí me encanta.
No, iba a decirte, pero es que yo creo que, mira, es lo mismo que va a pasar en el automóvil, ¿no? Sí. No van a desaparecer lo que estamos haciendo ahora, lo que pasa es que van a convivir todas las posibilidades. Yo, por ejemplo, a mí también me encanta ir a las tiendas donde a mí me conocen,
sí, claro.
Donde a mí me tratan como persona, donde saben qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, etcétera. Pero también es cierto que hay cierto tipo de productos que si no fuese por Amazon o por alguna de las tiendas que utilizan el digital, pues me costaría mucho ir a comprarlos. Además, muchas veces son cosas que no sé cómo explicarte, pero que es que hago dos clics y lo tengo. Y si tuviese que salir, como dices tú, al centro, a ver si te da la ciudad a comprarlo, pues igual perdía 3 horas. Estamos hablando de que en el futuro vamos a tener que convivir todos los canales, ¿vale? Y todos los tipos de negocios. Lo que sí que es cierto es que a los que tenemos un negocio, por decirlo de una manera tradicional, un negocio físico, sí que nos va a obligar a especializarnos además y a ofrecer mucho más valor del que estábamos ofreciendo ahora mismo en esa transacción con el cliente. Porque si al final lo único que nos dedicamos a despachar es a despachar un producto, evidentemente estamos perdidos porque nos va a sustituir el Amazon del automóvil, sea
bueno,
como se llame.
Antes se llamaba foro de la postventa y del vehículo ocasión, ahora se llama ya el punto de encuentro de los profesionales Expo Gambam. Ha cambiado bastante.
Exacto.
Esto. Va a ser día 25, se va a tratar todo este asunto, supongo, en Madrid.
Sí, por supuesto. Va a ser un evento donde, a diferencia de los años, lo que sí que, mira, vamos a intentar primero, de alguna manera, identificar, más que identificar, poner, digamos, encima de la mesa todas las tendencias, digamos, de lo que va a ser la evolución del sector en los próximos años, y empezar también a dar respuestas a las cosas a las que ahora mismo se les puede dar respuestas, y sobre todo, también, de alguna manera, a sembrar estas semillas de reflexión que creo que se necesitan todos los empresarios del sector, tengan un concesionario, un taller, un compraventa, una tienda de recambios, tengan lo que sea, en el que piensen o de alguna manera reflexionen sobre su modelo de negocio y cómo tienen que ir modificándolo de cara a futuro. Porque es evidente que nadie tenemos ahora mismo aquí una bola de cristal para saber exactamente cómo va a ser el sector dentro de 10 años, pero sí que es cierto que hay que empezar a dar los pasos para poder adaptarse a un cambio que ese sí que te digo que hace ya tiempo que se ha iniciado dentro del sector.
Raúl Palacios, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y feliz año.
Feliz año, felices fiestas a todos y espero que estéis todos bien.
Sí.
Año de salud y que nos mantengamos así.
Así tenemos que estar. A ver si hay suerte.
Un abrazo.
Gracias. Raúl Palacios, el presidente de Gambam, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, del mundo del motor, que en un ratito nos vamos a ver a Citroën, 100 años de la vanguardia. A la vanguardia del diseño y la innovación tecnológica. Estará con nosotros Emilio Iribarren y Fernando Córdoba, faltaría más. También María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hoy el ministro ha dado datos ya del 21 con respecto a los fallecidos en las carreteras. 1.004 fallecidos.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Primer programa del 22. Los dos patitos, eso es muy clásico, ¿no? Okay. Es muy antiguo. Ya. Sí. Ahora hablaremos con los clásicos, por cierto, ¿eh? De los dos patitos.
Está bien, oye, de vez en cuando alguna cosa que hay cosas que no se deben de perder, Vicente.
Ya no se debían de perder. Por ejemplo, que los primeros días del año el ministro del Interior comparezca ante la opinión pública y dé una rueda de prensa diciendo, sacando pecho y diciendo, somos los mejores. Está con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola María José, ¿qué hay?
Buenas, ¿qué tal chicos? Feliz año nuevo.
¿Cómo han empezado los dos patitos, bien o qué?
Pues mira, los dos patitos a nivel personal, pues bueno, bien, más o menos bien, ya prácticamente curadita. Y a nivel siniestralidad, de lo que se refiere a motos, mal. Hemos empezado muy mal este año, ya tenemos 7 fallecidos, 5 de los cuales en zona urbana, o sea, qué mal.
Siete no, fallecidos en... Hablamos de 2022 ya, ¿eh?
O sea, sí, 2022.
Llevamos 7 días, Alonso, es uno por día.
Pues sí, sí, sí. Los peores días fue el día 3, que hubo 4 fallecidos, el día 2, que hubo otros 2 fallecidos. Y ya te digo, lo peor de esto es que ganan por goleada en zona urbana, ¿eh? Son 5 los fallecidos en zona urbana.
Alonso, ¿esto quiere decir que lo que ha dicho el ministro, que ha descendido el número de motoristas fallecidos un 16%, cuando tengamos los datos en verano o más allá del verano de todo, es decir, tanto las carreteras como también la zona urbana, nos vamos a encontrar con una sorpresa en ese sentido?
Gorda.
Sí, además. ¿Verdad? ¿Ah, sí?
Sorpresa y gorda, sí, sí. Porque es que además, claro, él ha hablado de fallecidos a 24 horas. A la falta de los fallecidos a 30 días. Y también hay que tener en cuenta que algunos de esos fallecidos, que yo, por ejemplo, sí contabilizo, ellos no, porque son ellos lo contabilizan como fallecidos siniestros en accidente laboral.
Sí.
¿Vale? Yo los contabilizo como, aunque sean siniestros realizando su trabajo, ha sido con la moto. O sea, con lo cual, es siniestro de moto, ¿no? Pero eso ellos no lo cuentan. Entonces, pues, en fin.
Bueno, vamos a ver una cosa, porque muchos pueden pensar, ya estamos rebuscando ahí entre los datos para intentar criticar al ministro y también al director general de tráfico. Vamos a rebuscar, ¿no? Pero la realidad es la que es. Es decir, estamos...
No. Efectivamente, aquí no se trata de rebuscar, aquí se trata de decir lo que hay, sin más. Lo que no se puede es, a ver, en este caso no es que se estén maquillando cifras, simplemente no se están diciendo realmente todas las cifras, aunque sí que es cierto que ha dicho que son cifras solo a 24 horas, las cosas como son.
Sí.
También me ha gustado que ha rectificado, cuando ya llevaba un ratito de la comparecencia, ha rectificado y ha quitado la palabra accidente y ha nombrado la palabra siniestro.
Ya, pero eso, vamos a ver, listo es.
Ha tardado, ¿eh? O sea,
quedar bien con las víctimas de accidente de tráfico ha quedado bien.
Exactamente, pero ha tardado, o sea, le ha costado.
¿Le ha faltado la pregunta a algún periodista de decir, ministro, ¿por qué no estuvo dando los datos de la siniestralidad en verano? ¿Por qué no la dio usted la rueda de prensa cuando los datos eran malos?
Es que volvemos a lo de siempre. A estas ruedas de prensa tendrían que ir periodistas realmente relacionados con este tema, ¿no?
Sí.
Con el tema de motor, con el tema de seguridad vial y demás, porque lo que no cabe es que hagan preguntas...
Que no tiene nada que ver.
¿Qué le parece los comentarios del ministro Garzón sobre la carne? Pues, hombre,
claro.
¿Qué quieres que te diga? ¿Tú te crees que es el sitio adecuado y el momento adecuado para preguntar sobre la carne? Pues chico, de verdad, es que además se puede hacer hasta... Es amarillista. Si te pones así, es hasta amarillista. Entonces, ahí se ve que hay poco interés, realmente, ¿no?
Sí.
Entonces, la gente que no piense que es que vamos a la caza de los errores, ¿no?, para luego tener carnaza. No es así. Lo que pasa es que hay que dar las cifras tal cual. Quizás yo veo precipitada dar las cifras ahora, queda muy bien porque, oye, vale, dicen, no, mira, pues es que nos mantienen informados. Bien, está muy bien, pero que nos mantengan informados en la propia web, que se actualice la web, que no esté cada 2x3 bloqueada y no puedes acceder a los datos, como pasó no hace mucho, que pues gracias, por ejemplo, a ti, ¿no?, que tienes acceso a prensa, pudimos llegar a tener unos datos que todo el mundo estaba buscando y en la web no aparecían porque no se abría la web, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente deberían de hacer. Pero no ya la primera semana de enero ya ponerte ahí, ¿no?, a dar datos de siniestralidad cuando sabemos todos, o una gran mayoría, que son unos datos muy relativos. Que a 24 horas, nada de nada. Que te faltan datos incluso a lo mejor de alguna comunidad autónoma. No son objetivos. Y entonces no puedes quedar bien diciendo hemos bajado tanto por ciento en esto, en lo otro, en lo actual. Oye, no habéis bajado, ¿será que la ciudadanía se ha portado bien? Lo que pasa es que en julio veremos a ver siguen diciendo hemos bajado, uh-huh, o dicen no, la ciudadanía ha subido, ¿no?
Alonso, ¿a qué se debe que los mayores de 65 hayan bajado un 25% en la siniestralidad y sin embargo los jóvenes suban? Es decir, aquí siempre existe esa compensación. ¿Por qué? ¿Por qué cuando los mayores fallecen menos en las carreteras fallecen más los jóvenes? ¿Por qué no caen los dos y ya está, ¿eh? Ya, el número de fallecidos.
Precisamente anoche ha fallecido un motorista de 60 años.
Sí, sí, sí.
Antes de ir por la noche ha fallecido un motorista de 60 años en zona urbana, en Málaga.
Sí.
Yo tengo una idea, yo tengo una opinión, y lo sé por el... A ver, es mi opinión propia, en el que me muevo y la gente con la que hablo.
Sí.
Y es que la gente, entre comillas, mayor, porque yo no considero gente mayor a las personas de 60, 65 años, sinceramente, porque ahora no es como hace 40 años.
Ya,
¿no?
Ya. Digo mayor con respecto a los jóvenes, a los de 24, obviamente.
Sí, sí, o sea, no los considero mayores, pero sí. Creo que han cogido menos el vehículo. Se han quedado más en casa.
Sí.
O, por ejemplo, yo conozco muchos casos en donde han ido a buscarles, llevarles, recogerles, traerles y hacer gestiones los hijos,
sí,
¿no?
Sí.
Para que ellos no saliesen de casa, entre otras cosas, pues por el miedo al COVID.
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso puede ser una parte importante, ¿eh? El hecho de que, pues ya sabes tú, ciertos rangos de edad con esta pandemia son un poco más vulnerables y quizás por eso también la movilidad haya sido menor.
Uh-huh.
Es mi opinión personal.
Bueno.
La juventud, pues mira, ya sabemos. O sea, ¿quiénes están saliendo más? ¿Quién había más fiestas, más botellones, más no sé qué? Pues la gente jovencita. O sea, que
bueno, todas las comunidades autónomas han bajado, exceptuando las Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, la Comunidad Navarra, Cataluña y Madrid son las que mayor reducción han registrado, obviamente, porque son los que más... Además, Cataluña había sido... absurdo lo que había ocurrido en el 19, y atención porque también la Comunidad Valenciana se ha reducido, pero cuidado porque hay una provincia que preocupa, que es Castellón. Atención porque es la que ha hecho que no hayamos, la reducción haya sido muy notable aquí. ¿Qué está ocurriendo en Castellón? Pues habrá que empezar a trabajarlo, ¿eh?
Investigarlo. ¿Mm? Sí, porque es que además ha habido un montón de siniestros también en las rondas al lado de Castellón.
Sí.
Y son siniestros un tanto, digo, absurdos, porque es que no sé cómo definirlos. Porque son zonas con una visibilidad extraordinaria, el pavimento está bastante bien. O sea, no se entiende muy bien ese tipo de siniestros. No se entienden. Yo no llego a entenderlos, ¿no? Y además, una población que, pues sí, tampoco hay tanto movimiento de vehículos como puede haber en Valencia, ¿no? No se entiende. Lo de las islas es más que preocupante. Hablando de motos, por ejemplo,
sí.
Baleares y Canarias es una barbaridad. O sea, son 17 y 16 fallecidos en las islas,
sí,
en este 2021.
Uh-huh.
O sea, es una barbaridad, ¿no?
Y atención, un punto. Vehículos de movilidad personal,
un fallecido tiene tela.
Cuando está prohibido por las carreteras. Hablamos de carreteras convencionales. Atención, porque esto es un dato que va a hacer historia.
Va a ser historia, y el problema es que se va a seguir repitiendo, ya lo verás.
Por eso, va a ser historia. Atención, porque este dato que ha dado hoy el ministro de un fallecido en las carreteras españolas en 2021 en vehículo de movilidad personal va a hacer historia, porque el 22, 23, y conforme avancemos todavía más, e incluso cuando den los datos de las ciudades, que no sé si los dará Marlaska o no en verano, pues nos vamos a encontrar con una gran sorpresa.
Sí, porque es que circulan más vehículos de velocidad de movilidad personal por las vías interurbanas de lo que la gente se piensa.
Sí.
Muchos más. Lo que pasa es que a muchos los pillan, bueno, se hace la sanción correspondiente y se queda la cosa ahí.
Uh-huh.
Pero mira, ha habido ya un fallecido y nos vamos a llevar sorpresas, ¿eh?
Bueno.
Nos vamos a llevar bastantes sorpresas. Luego me llama la atención el dato de la gente que ha fallecido por no usar el cinturón de seguridad.
Bueno, pero eso ya pasa todavía en las plazas traseras, ya lo sabes, ¿eh?
Pero es que me quedo pasmada. O sea, que son ciento y pico. Es que me parece sorprendente. Igual que por no utilizar el casco en bicicletas y en motoristas.
Ya.
Motos 10,
todavía.
Bicicletas 30 y pico. Tremendo. Y aún se plantean el hecho de que, ay, no, ¿cómo vas a utilizar el casco a estas velocidades, tal o cual? Pero de verdad... Bueno, yo iba a decir, no sé qué tienen en la cabeza. Pues nada, por lo que se ve, nada.
Se ve que nada. Bueno, Alonso, seguimos desmenuzando estos datos la próxima semana, si te parece. ¿Ok?
Muy bien, que paséis buen fin de semana a todos.
Venga, que disfrutes el 22, los dos patitos. Adiós, plataforma motera para la seguridad vial. Aquí estamos en Luz de Cruce. Atención, que entran los clásicos. Fernando Córdoba, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, empezando un nuevo año y a la vista mucha actividad en torno a la afición al vehículo clásico, como siempre.
Tenemos que este domingo, ahora por cierto vamos a tener un invitado de honor, pero tenemos ruta en Vespa, Gir y Altura, cuéntanos.
Así, Vicente, para este fin de semana tenemos actividad en cuanto a motocicletas clásicas, porque se va a celebrar una ruta en Vespa de Giria a Altura. Hay que decir que está organizado por el Club Vespa Edeta.
Sí.
Por lo tanto, se vuelven las salidas en ruta y almuerzo, desde luego, para todos los amigos de las Vespas en Valencia y Castellón. Uh-huh. La salida, ¿cuándo será? Mañana temprano. A las 8:15 desde Giria,
sí,
en la Plaza Partidors, donde
se
encuentra...
Pero el domingo, será el domingo.
Estamos hablando del domingo.
Ah, vale, he dicho mañana. Digo, no, va a ser tempranito por la mañana, has dicho. Vale,
exacto.
Vale. Es que estoy, el 22 lo he empezado con pocas entendederas. Cuéntanos, Fernando, sí.
Muy bien, pues saldremos, como decimos, el domingo a las 8:15 desde Giria, desde la Plaza Partidor, donde se encuentra la Tasca Capep. Después diremos el motivo de citar la Tasca Capep. La ruta, pues irá desde Giria, pasaremos por Marines, Olocao, Marines Viejo, Gátova, y llegaremos a Altura, de la provincia de Castellón, donde los amigos del Club Vespacitos de Castellón se unirán a la ruta de Vespareta y volverán por el mismo itinerario a Giria, teniendo una llegada aproximada a las 10 horas, donde, desde luego, se va a celebrar ese suculento almuerzo, ¿dónde?
Sí.
En la Tasca Capep.
¿Capep?
El lugar de partida, en la Plaza Partidos de Giria.
No conozco la Tasca Capep. ¿Está bien eso o qué? ¿Sí? ¿Vale la pena?
Pues debes de conocerla, porque además tiene otorgado un premio al mejor almuerzo allí en la localidad. Por lo tanto, el mejor almuerzo de Giria no te lo puedes perder. Y estás invitado a ir a la Tasca Capep, desde luego.
¿Sí? Bueno, pues lo apunto. Parece que sea tuya.
Lo gestionaremos.
Vale, perfecto.
No, no es mía, no.
pero casi. Bueno.
Pero hay grandes profesionales.
Bueno,
para aquellos que se encuentren con energía, Vicente, después del almuerzo, también hay voluntad de a esos compañeros que han venido desde Altura de Castellón, acompañarlos nuevamente hasta Castellón y después volverse, para que vea la voluntad que hay y solidaridad entre el mundo de la motocicleta, en este caso, de la nuestra amada Vespa y nuestros amigos de Vespareta de Giria.
Y de Vespacitos, eso también hay que contarlo. Está bien, ¿no?
De Castellón. Y es un grupo fantástico de amantes de la Vespa de Castellón.
Ya, igual les da rabia que les cante esto, ¿no? ¿O qué? Vespacitos. ¿Le gusta? Vale.
Sí, muy simpática la melodía.
Bueno, pues nada, oye, enseguida hablamos de los adelantos de los eventos futuros, pero una cosita, vamos a charlar con el ponente de la conferencia Racing Legends, que es amigo de este programa. ¿Qué digo amigo? Mucho más que eso. Está con nosotros, y es una propuesta de Fernando Córdoba. ¿Quién está con nosotros, Fernando?
Pues está Emilio Ribarren, que no es ni más ni menos que profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Departamento de Ingeniería Gráfica, y es director del Máster de Styling de la Universidad Politécnica de Valencia, y es una persona, desde luego, experta, entre otras disciplinas, en vehículos históricos, por lo que es conocida su pasión entre todos los aficionados de los clásicos de la Comunidad Valenciana. Y decir que, bueno, va a ser el ponente de una de las conferencias que se van a celebrar con motivo de Racing Legends, y el estar dedicado a este Racing Legends a Citroën Traction Avant, y alrededor de este modelo y de esta marca se van a organizar...
Venga, vamos a dejarle hablar de Emilio, a ver que nos lo diga, ¿no?
Entre ellas una conferencia de las que nos puede adelantar cosas... Venga. Muy interesante, Emilio.
Don Emilio Ramón Iribarren Navarro, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz año.
Igualmente, yo me he quedado sorprendido. Emilio Ramón Iribarren, Emilio Ramón.
Bueno, cosas de los abuelos.
Si te dijera cómo me llamo yo, madre mía.
Bueno.
sobre todo en la partida de nacimiento y después también la de bautismo. El cambio, algún día hablaremos de ello. Pero vamos a hablar de lo importante, Emilio. Oye, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros,
Pues gracias a vosotros. Lo que pasa es que siempre me llamas por temas de diseño y hoy es otra historia.
Bueno, bueno, pues, pues eso, cuéntanos esa historia, cuéntanos.
Pues bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe que en 1919 se fundó la fábrica Citroën, en concreto el 4 de junio. El grupo de citroneros de la Comunidad Valenciana, encabezado por Ianela, pues me dijo de ver, de, en fin, dar unas pinceladas de cuál era la historia de Citroën. Yo me metí un poco a documentarme y me di cuenta que esto daba para dos conferencias, una de innovación en diseño, que la da un compañero mío del máster, Antonio Garrido,
sí,
y otra de lo que era innovación tecnológica, y es la que la parte que me documenté y pues di yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un poco una pincelada de todas las innovaciones que Citroën, que bueno, su fundador, Andrés Citroën, era alguien muy inquieto y, sí, y siempre pensando en hacer cosas nuevas, pues bueno, pues la verdad que son cosas que hoy día pues todos los coches llevan, sí, y que nadie sabe que son de Citroën.
Ya, ya. Por ejemplo, a ver, algo importante, cuéntanos, algo...
Importante, por ejemplo, sí, él se hizo muy amigo de Henry Ford, uh-huh, se fue a ver la fábrica en Detroit y fue el primer fabricante, por ejemplo, de producir en Europa en cadena, sí, cosa que ninguna. Entonces pasaron de 30 vehículos diarios a 100 y en 2 años a 20.000. Claro, eso no se vende porque hoy día todo el mundo fabrica en serie. Pero cosas más curiosas, por ejemplo? ¿Mm? El primer vehículo montar el volante a la izquierda.
Yeah.
Porque pensaron que, salvo los ingleses que circulan por el lado equivocado, uh-huh, pues los demás, pues era más lógico montar el volante a la izquierda, pues el primer vehículo con volante a la izquierda fue Citroën. Hoy día todo el mundo lleva ese. El arranque eléctrico. Antes era con manivela. Estamos hablando de 1919.
Sí.
Ya Citroën arrancaba con un botón.
Sí.
¿Eh? Y tenía faros eléctricos, no por aceite.
Ya.
O sea, son cosas que dices... Bueno, o los silent blocks, es decir, los motores estaban anclados en el chasis y la vibración del motor se transmitía a todo el vehículo, pues Citroën pensó que si ponían entre el motor y el chasis unas gomas, pues podían filtrar las vibraciones, como así lo hizo. Bueno, el primer tracción delantera. Porque Citroën tuvo una habilidad y es que a lo mejor inventos no 100% suyos, sí que lo que hizo fue ponerlos en la gran serie. Porque no fue el primer tracción delantera, pero sí que fue el primer vehículo de gran difusión tracción delantera. Hoy día todos son tracción delantera, o la gran mayoría. O monocascos. Es decir, hoy día ya no hay un, bueno, salvo vehículos especiales o camionetas o tal, pues todo el mundo son monocascos. Es decir, no hay una diferencia entre el chasis y la carrocería, sino que la propia carrocería es estructural. Pues estamos hablando de 1924, 1930, 1931.
Sí.
Es decir, innovaciones que hoy día son absolutamente normales, que todos los vehículos llevan, pues son inventos, o más que inventos, los popularizó Citroën.
Bueno, Emilio, la realidad es que nos queda poco tiempo y me gustaría, conjuntamente con Fernando Córdoba, pues poder charlar. Si te parece, la próxima semana hablamos un poquito más en profundidad de esto, porque yo creo que merece más tiempo, ¿eh?, para poderlo tratar y poder hablar de esas innovaciones,
sí,
de diseño.
Además hay muchas y grandes innovaciones que Citroën ha sabido poder poner en bandeja del resto de fabricantes, que hoy día son habituales.
¿Vale? Pues contamos contigo, si te parece, la próxima semana y hablamos un poquito, buscamos cuando el día con Fernando Córdoba, que al fin y al cabo es el director de los clásicos aquí en la COPE. ¿Eh, Fernando? ¿Qué te parece?
Desde luego, contaremos con su presencia la próxima semana, tiene muchas cosas muy interesantes.
Sí, sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, Emilio, un abrazote. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Igualmente, y un abrazo y feliz año a todos los oyentes.
Igualmente, Emilio Iribarren, con nosotros, el profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica, que la próxima semana estaremos, no es necesario que sea el viernes, Fernando, el día que tú creas conveniente, tú mandas.
Habrá que adelantar, que nos quedamos sin tiempo.
Exacto. Bueno, oye, por cierto, adelanto de eventos de futuro, Retro Málaga es en este mes de enero, ¿es así?
Así es, Vicente. Para este mes de enero tenemos Retro Málaga, la novena edición del Salón del Vehículo Clásico de Época y Colección. Estamos hablando en la feria en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 28, 29 y 30 de enero. En febrero tenemos el día 25, 26 y 27 de febrero en Altea el segundo encuentro nacional del mini clásico.
Sí.
Y para terminar tenemos en marzo, el 19 y 20 de marzo, que estaremos en Fallas. Por quien no tenga ganas de Fallas se podrá ir a Sevilla a disfrutar del Classic Gas, salón del vehículo clásico en Sevilla.
Y de Copa CV, la información con Fernando Córdoba. Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Hasta luego, adiós. Y a disfrutar de la ruta Vespa Giria Altura.
La exposición de Playmobil llega a Alfafar. Hasta el 9 de enero puedes visitar una de las mayores exposiciones de Playmobil del mundo. Acércate al Ayuntamiento de Alfafar y pasa un buen rato en familia. Más información en las redes sociales de Alfafar. Ayuntamiento Alfafar, ciudad de personas y de Playmobil.
Nos acercamos a las 4. Sigue la tarde en COPE. Saludos. Feliz fin de a todos.